Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
Bienvenidos todos a Tenés que escuchar esto. Estamos en Posta FM en una nueva edición de este hermoso programa hecho específicamente por gente nada especializada en homeopatía y astrología china, y estamos con la gente de cállate, Mark. Creo que me queda como muy grande decirle gente, debería decirles chicos. Como
Los niños, claro.
Gente es como que somos 20.
¿Qué? ¿Si tienen 20, boludo? Ajá.
Tenemos sí. 20, mira, justo le pegué el número.
¿Y cómo es tener 20 y tener una banda?
Está bueno, está re bueno.
¿Qué te da?
Y teníamos 14 y teníamos una banda.
Así claro, imagínate que ahora
es como que nos sentimos re adultos.
¿Empezaron a los 14?
Sí. A los 13.
¿Y
los
13. ¿Cómo se conocieron? ¿Que del colegio, en el recreo, colegio, tocaban? Sí,
claro.
Claro, como yo me te juro. Y yo me di cuenta que para mí era re normal, era como, bueno, compañeros del colegio, o sea, básico, y como que la gente cada vez que nos pregunta y se los contamos es como que es algo muy raro, como que los cuatro estábamos en el mismo colegio, en el mismo año, en la misma división,
sí, no,
como
posta,
que posta.
No,
yo pensé que era algo, pensé que era una historia como re simple la nuestra, ¿entendés? Como de repente las bandas se forman tipo de uno que cayó de
sí, Manchester, nos conocimos en el tren mirando un vinilo de B.B. King.
Claro, exacto. No, ni a palos.
Nosotros tipo ahí, pum, los cuatro, cada uno tocaba el instrumento, bueno, dale.
¿Y qué escuchaban a los 14 que no escuchan ahora?
Tantas preguntas.
¿Pero hay alguna que dé vergüenza, que diga, sí, escuchábamos esto y tocábamos temas de esta banda?
Yo creo que lo peor era que en ese momento lo decíamos orgullosos, tipo, claro, el batero escucha tal cosa y el violero tal otra.
Abrí la Bing, ponele.
No, eso de hecho me avergüenza más el hecho de que ese estilo de música lo
odiábamos.
Lo odiábamos, ¿entendés? Era como...
¿Qué era? Dime un nombre.
Porque en esa época también estaban los Flowers y todo eso, y nosotros éramos como que...
Dime la música preado. Adolescente, claro. Los Guns a full, sí, Metallica.
Claro, pero estás en edad.
Estás como, eso. Es lo primero te que tiene te que llega,
pasar,
¿viste?
Te tiene que pasar porque si no después sos un boludo.
Aparte, es lo primero que uno busca por su cuenta, porque esa no es música que en general te muestran tus padres, por ejemplo.
Che, escuchaste disco Los Guns. Bueno, claro. Por ahí va a pasar entre 20 años y va a ser un bajón.
Puede claro. ser, pero uno como que nace con escuchando un montón de cosas y que te como que vas escuchando a la gente más grande y de repente llega un punto que, ok, ya puedes investigar por tu cuenta.
Claro.
Y ahí es cuando aparece todo esto.
¿Verdad? Igual yo ponele, mis viejos me pasaron un cassette, o sea, no me lo pasaron, tenía un cassette de los Guns y que decía Guns N' Roses así en cinta de papel y yo lo escuchaba todo el tiempo.
Y ahí
nada.
Ahí pero... se te abrió el bocho.
Claro, sí, mal.
Dije, quiero ser Axl Rose.
Bueno, pero todos querían ser Axl. Va, creo que todos, menos ahora que es gordo.
Yo igual, feo, todos queríamos tocar en calzoncillos.
O sea, yo
pero eso seguro.
No escucho mucho los Guns, pero igual quiero ser Axl Rose.
Está buenísimo, por lo menos en el 94, ¿no?
Sí, boludo. ¿Quién no quiere ser Axl Rose? Aunque no te guste los Guns.
¿Y ahora qué están haciendo?
Queriendo ser Axl Rose todavía. Estamos intentándolo.
Escuchando los Guns. Habían pasado un montón de años, no hacía nada.
¿Cómo es la banda? ¿Qué onda?
Y qué sé yo. Tocamos, ensayamos, componemos, nos vamos de gira, volvemos y tocamos y ensayamos.
Reímos,
bastante, claro.
Ensayamos mucho, bastante. Sí. Nos pasa bastante tiempo ensayando y...
Invertimos bastante tiempo ensayando.
Sí. Son cuatro. Háganme la formación de Cállate Mark.
La formación al arco. De Cállate Mark es en el arco, el baterista Julián Candel. Uh-huh. Después, fuerte el aplauso. Después, jugando abajo, podríamos decir, de dos.
Bajista.
Me encuentro yo, el bajista, Lautaro Rico Gómez. Después, en una especie de cinco, distribuyendo. Dale,
piche Mercier,
se encuentra Florian Fernández Capello en la guitarra. Y arriba de punta, el señor Tadeo Luna en la voz.
Hola.
Bueno, inspiraciones. Digo, más allá de los 14 y los Guns. Ahora, ¿hacia dónde van?
Y es como para nombrar bandas, estás diciendo, ¿no? Como
sí, ponele el disco en común que se juntan de noche o están cansados de verse la cara.
Sí, nos juntamos mucho.
Sí, las dos cosas.
Y, igual también estamos cansados. Sí.
Claro, porque ellos se conocen desde el colegio, tocan, se van de gira y se tienen que ver de noche.
Sí.
Es que
no tenemos otros amigos.
No. Sus amigos eran. ¿Alguno fue Flower? Me quedó esa pregunta.
No. Nosotros no.
Yo. Ah, mentira.
No, Flower, me vuelvo loco.
No, nunca llegué. No, en eso los cuatro siempre fuimos
siempre
como
pasamos
demasiado.
Por lo que
con lo que no nos va.
Muy poco vivos, igual, porque los Flower. La ponían
a morir, claro.
Y seguro, sí, la boliche.
No, igual eran todos de 12 años,
boludo. Bueno, chapaban, boludo.
Bueno, chapar a los 12 años era bárbaro.
Era como ponerla.
Claro. Pero
valía un punto. Claro. ¿Y ustedes eran los marginales? ¿En qué lugar eran los que sufrían el bullying, los que practicaban el bullying?
No,
o
no
los
éramos
que
ninguno.
No, porque aparte, no, o sea, teníamos el lugar reconocido de que no éramos floggers, pero tampoco éramos marginales porque teníamos una banda, entonces tenía onda también. Sí. ¿Entendés?
No, y éramos gente social, aparte.
Sí,
no,
obvio. Sé.
Claro, todo bien.
Todo esto venía que nos preguntaste las influencias y nosotros...
Sí, cualquiera. Pero es para cualquiera. Digo, se junta la noche, vamos a la pregunta central. ¿Cuál es el disco en el que se ponen de acuerdo que dicen, loco, tenemos que escuchar esto?
Y van pasando
para la noche épocas. Cambia mucho.
Claro.
Sí, claro.
Y que no escuchás lo mismo, capaz. O también pasa otra cosa, que es que nosotros escuchamos música que... Que capaz cuando nos juntamos con más amigos, de repente lo ponemos y nos dicen...
Loco, animá.
Claro.
Entonces, no sé, a la noche podemos llegar a coincidir en un disco de Daft Punk, qué sé yo, ponele...
O los Strokes.
Para
los
poner Strokes, una previa.
O algo que esté bien para una previa, o de repente nos cabe escuchar rap, capaz, una noche.
Claro,
pero,
o Justin Timberlake.
Claro, ¿entendés?
Sigue estando bien, creo que está todo dentro del margen de lo aprobable. De lo
sí,
que realmente
sí, aceptable. No, pero después, bueno, cuando a la hora de escuchar música, claro. Los cuatro, qué sé yo, donde sea... Ahí ocurre otra cosa. Y también a la hora de ver hacia dónde apuntamos como banda, bueno, ahí es cuando aparece la mezcolanza de cosas.
Empieza el cóctel.
Claro, pero tratamos de encontrar nuestra originalidad dentro de eso también.
Es que es lo interesante justamente que nos vamos... Aparte va pasando como que nos llevamos en común con algún disco, alguna banda y qué sé yo, y escuchamos eso todos, nos vamos pasando cosas y de repente también cada uno escucha cosas por separado y después está lo que intencionalmente queremos meter... Capaz en el sonido de la banda o buscar más ir para tal o cual lado, ¿viste?
Está la combi de Cállate Mark. ¿Qué es lo que no se puede poner? O sea, ¿qué es lo que dicen? Saca esto ya, por Dios.
Jóvenes por Dios cero.
La cero, la pastilla del abuelo, callejeros. Igual, supongo que cada uno también tiene sus no y sus sí.
Claro.
Pero los básicos son sí. Callejeros, no me pongas ni a palo.
Yo personalmente, por ejemplo, no me banco la bachata, me pone mal, pero porque tuve también épocas malas con la bachata.
¿Reggaetón?
Y, sí,
si estás medio en pedo, viste,
como rebailar.
O sea, prefieren el reggaetón al rock chabón, digamos, al rock de la 25.
A ver, mejor de ponerlo así.
Musicalmente no creo que uno sea mejor que el otro.
Los dos son igual de malos.
Probablemente haya reggaetoneros que por algún motivo sean mejores músicos que algunos de rock chabón y alguno que otro debe haber de rock chabón que sea buen músico. En alguna parte del universo debe existir.
Habrá que buscar, hay que ponerle mucho huevo.
Pero el reggaetón es algo que uno de última estás, qué sé yo, boludo. O sea, no vas a agarrar y vas a salir a bailar o lo que sea y decir tipo, che, ¿podés cambiar la música, por favor?
Además,
no.
El reggaetón es fiel. El reggaetón es auténtico. Nunca te va a caretear y te va a decir, no, loco, yo soy Bach y soy reggaetón.
Claro.
¿Y la onda cumbia? Digo que ahora está...
A mí me gusta.
Yo prefiero la cumbia.
La cumbia sí me gusta. Sí. O sea, sobre todo, porque está... Viste que la cumbia en realidad viene de hace bocha y hay cosas que están buenísimas y que no son no son lo que es la cumbia que escuchamos ahora.
Claro, la gente acá como que tiene la percepción de que cumbia es exclusivamente la cumbia que se generó acá en Argentina y la cumbia es un género latino que tiene
claro,
mucha
cumbia
más riqueza,
colombiana, claro. Todo eso era tocado, o sea, yo tampoco sé mucho el tema, pero sé que había muy buenos músicos y muy buenas bandas. Después de cumbia villera hay cosas que capaz de repente... No sé, a mí particularmente me copan, hay otras que me desagradan, pero pero no es un prejuicio hacia el género, sino de la banda misma, ¿viste?
¿Y encuentran algún parecido? Hablaban del hip hop, que de vez en cuando sale ponerlo hacia la noche. Sí. ¿Hay alguna similitud entre la cumbia villera y el hip hop? Digo, como así, como cultura como barrial.
Y tienen una cosa.
Representan sectores parecidos. O sea, obvio que son culturas totalmente distintas y no es lo mismo un chabón del Bronx que un macho de Soldati.
Claro, se me ocurre, pero, por ejemplo, lo interesante también es que cada uno tenga su género, donde, ¿no? Lo raro sería que los dos hicieran lo mismo.
Claro.
Y esa ruptura que siempre hubo entre el rockero contra el cumbiero, que se agarraban a piñas y qué sé yo, vieron que ahora se empezó a mezclar mucho el rock, sí, con la cumbia,
sí,
con
distintos artistas. Está buenísimo.
¿Irían hacia ahí, ponele, digo, en algún momento de
callate? No sé si madre, personalmente, como músico, o sea, como musicalmente, no sé si, claro, ir a hacer eso, pero, o sea, me parece que en general la idea es no escuchar música de manera prejuiciosa.
Y selectiva.
Y selectiva, claro, uno tiene que como estar abierto y poder decir, mirá, esto me gusta, esto no me gusta, sin tener que, o sea, tacharlo previamente solo porque sea tal o cual cosa, porque lo escuche, no sé.
No, o capaz Callate Mark no va a ser cumbia, pero no por eso no vas a hablar con un cumbiero.
O no, claro, por eso no vas a hacer una fecha con Damas Gratis, claro, por ejemplo.
Claro, sí, yo me reimagino poner un Callate Mark y le cae Pablo Lescano.
No, le
pasó.
Igual, ¿en serio? Hicimos una fecha con Damas Gratis en el Conex y la pasamos fenómeno. Damas Gratis, claro, fue increíble,
aparte,
en vivo.
No sé, o sea, yo realmente como que... Yo no, justo es una banda que no veo haciendo cumbia, pero tampoco descarto la posibilidad, porque qué sabes, de acá 15 años lo que, claro, estás lo que haciendo pasa, un disco por lo que sea de distintos estilos o que sea y lo metes.
Claro, sí, o sea, yo no digo que terminen haciendo cumbia santafesina en un disco.
No, obvio, pero digo, justamente en eso estamos abiertos, por lo menos con la cumbia, y que está bueno que haya géneros que, no que se mezclen los géneros, pero que sí que puedan convivir gente de todos los estilos, lo que sea, en un escenario, mezclándose, como sea, siempre y cuando sea todo sea por ganas de hacer música y sea interesante. Después, obviamente, hay cosas que son un asco dentro del rock y cosas que son un asco dentro de la cumbia, eso es independiente del género.
Sí.
En todo caso, no es, o sea, la música nunca es razón para cagarse a trompadas al final, o sea, eso me parece lo más.
Es que ese es el gran problema del rock chabón, claro, también.
Sí, sí, bueno, por tenía eso, la por cosa futbolera.
Por eso,
sí,
desagrada tanto. Para mí, o sea, después la cumbia, bueno, la cumbia debe haber casos también, y debe, en realidad debe pasar con, qué sé yo.
Con todos los géneros.
Con todos los,
sí,
géneros.
O sea, sí, ya hay algo que puede ser independiente al género de cómo somos como país, pero me parece que es una discusión, es mucho discusión, más filosófica. No sé. Pero el rock barrial, creo que como, como, ¿cuál es la palabra? No me sale.
¿Es una mala palabra?
No.
¿Para qué prepara el pip?
Alaba, se dice.
Alaba.
Fomenta.
Ahí está, eso era. Fomenta en un punto eso. Y eso es lo que me parece recontra retrágico. Y que haya pasado varias veces ya y siga ocurriendo. Y se siga manteniendo abierta la posibilidad de que siga ocurriendo. Eso me parece tremendo, como...
Es que se le sigue dando aval a una cosa como de aguante. Que por un lado, qué sé yo, está todo bien si querés ir a bancar a la banda que te guste, qué sé yo, y nosotros sí vamos a ver a una banda que nos gusta y saltamos, gritamos, cantamos los temas, lo que quieras, pero hay una cuestión como del aguante como a nivel futbolístico, ¿viste? Que es como...
Se folclore la violencia.
Sí, claro. Saltamos, bailamos,
cantamos.
Nosotros cuando vamos a ver a Tambio...
Y te salió el Miley Cyrus de ahí.
Sí, obvio.
Es como... Yo creo que empezó... siendo algo como relacionado con lo futbolístico, terminó siendo algo que es igual de grave que cuando hay quilombo en una cancha, por ejemplo, y que ya no tiene que ver con lo futbolístico, sino con que, o sea, así como la gente a veces va a ver un partido de fútbol y enloquece en un show y no enloquecen bien, enloquecen mal.
¿Qué edad tenían cuando pasó lo de Cromañón?
No, y estábamos
9 años, fue en 2004, fue, ¿no?
Sí,
9 años.
Yo me acuerdo.
Yo me acuerdo
de vacaciones al otro día. Y justo fue una noche de fin de año.
Sí, 30. Sí.
Y yo me iba a vacaciones el 31 a la madrugada. Y me acuerdo de aprender la tele y justo era todo. Había pasado. Sí.
Lo siento como tragedia, digo, lo que hablabas vos recién. Es como el folclore.
Bueno, es que ese es el punto más fuerte de toda esta historia, entre comillas. Es como el punto más bajo al que se llegó para mí con este problema.
Sí, fue un punto de quiebre.
Independientemente de que pasaron un montón de cosas más, también no era solamente una cuestión de...
Sí, no fue solo una vendada.
No fue, fueron un montón de cosas que terminaron llevando a eso, pero demuestra un poco del nivel
Y también de lo que era, perdón que te interrumpa, el rock nacional. Y yo cuando de repente escucho su disco, me cuesta mucho identificarlo como rock nacional. ¿Qué es lo que consiguen ustedes como el rock argentino?
Y hay muchas cosas que están muy buenas, así como hay muchas cosas que no están tan buenas.
Soy Estéreo, mucho no me gusta. Claro. De la entrevista a Luca que le van preguntando sobre las bandas del rock nacional y no le gusta nada.
Porque
Spinetta no me gusta.
Al principio dice tipo, no, bueno, el rock nacional está bueno, hay muchas cosas. ¿Y qué te parece Spinetta? Y Spinetta mucho no me gusta, no le entiendo nada con las letras. Y Virus mucho no me gusta, porque no he hecho los sintetizadores, no hacen nada. Y así con todas las bandas.
¿Y ustedes son un poco así con el rock nacional?
Sí, más o menos. Un poquitito me pasa y... no sé. Lo que me pasa es que cuando escucho algo de rock nacional que me gusta muchísimo. Me pasa eso.
Ponele. Pero, tenés un ejemplo que
ponele Masacre o bueno, Sumo, ni hablar. Sí, Sumo, yendo para atrás. Viste, cuando escuchás un buen tema de esos... Te llega muchísimo. El tema es que, bueno, no sé, después también hay cosas que...
No, y aparte no necesariamente que compartamos el género que entre dentro de nuestras influencias musicales, pero por ejemplo Spinetta es un genio, realmente un genio, así con G mayúscula.
Sí.
Es un tipo que nada, algo tenía.
Y en eso coinciden todos, tío. Ahí
sí, eso es indiscutible, me parece. Sí. Y aparte con todas las bandas que tuvo, ¿no? Y después...
Y aunque entiendo también que hay gente que...
Que mucho no le gusta.
Que mucho no le gusta.
Que mucho no le gusta.
Qué sé yo. Viste, como que son cosas... O sea, una cosa es aceptar lo que es él y... Para mí nadie puede negar que era increíble. Después entiendo que hay gente que...
Si te llega o no.
Si llega o no, que cada uno tiene.
¿Y lo que hacen ustedes, cómo lo definen? Digo, si lo tienen que encasillar en un género como lamentablemente hay que hacer.
La pregunta del millón. Sí. Mirá, tenemos muchos elementos de la New Wave. Y me parece que es como una modernización de ese género un poco.
Es como la New Wave.
Neo New Wave, me gusta.
Ahí está. Neo New Wave está bueno.
Ahí tenemos un género nuevo.
Ahí
está, sí. Neo New Wave. Y las, ponele, ¿qué trago? Imagínense que Cállate Mar, que es un trago y hay que empezar a mezclar. ¿Cuáles son los, ponele, 5 ingredientes que hay que meter ahí adentro para que salgan ustedes?
¿De bandas? Sí. O...
Y es que seguramente lo interesante también es que si vos empezás a meter... bandas ahí, también cada banda tiene, a la vez es un trago, es como si hicieras un trago con un Fernet, un Roncola, y se empezaba a mezclar eso, ¿entendés?
Claro, y para lo que tiene interesante también es que a veces en esa licuadora, la vamos a llamar así, entran no solo bandas, como cosas, no sé, épocas, estilos, ¿entendés?
Modas.
Estéticas.
Modas, sí, lo que sea. Moda, obviamente, no estoy hablando de...
Sí, de ropa,
sí.
Y hablando de eso, ¿se acuerdan cómo fue la primera vez que subieron a un escenario? La primera vez con sus temas propios, digo, que tenían que salir a mostrar lo que hacían ustedes.
Fue horrible. Nah, en el momento la pasamos bomba.
Sí, obvio.
Yo en la coma no la pasé.
Vos
no
la pasaste. Hubo unos problemas con las pedales.
Sí.
¿No?
¿Qué?
Tocamos en el Teatro de la Cova, en Martínez.
15 años teníamos.
O sea, era la primera vez, siempre vienen todos los familiares, ¿viste? Y vinieron como 200 personas.
Wow.
Que era un montón de gente.
A partir de ahí, para abajo, ¿viste? Sí, claro. Ya en la segunda vez ya no tenía nada.
Lo que tardamos en volver a meter 200 personas.
Sí, pero...
¿Y qué tocaron ese día?
Y tocamos muchos bastantes covers.
Mira, no me olvido más. 6 temas nuestros, eran 17.
En su primera fecha metieron 6 temas de ustedes.
6 temas nuestros y todo el resto covers. Tocamos covers como, por ejemplo, Where Is My Mind de los Pixies.
Bien.
I Shot the Sheriff de Bob Marley.
Bueno, 15 años.
Wow. ¿Qué más?
Tocamos uno de la Champions League, nunca olvidarse de eso.
Sí,
nunca.
Sí.
Bueno, pero fue en teníamos joda. 15
años, eso fue un cover en joda. Tocamos Guns of Brixton y salió
de los Clash. Lord. Nunca escuché una versión tan fea de. No, de ese tema, de un tema alguna vez.
De Seeker de los
Juegos también. No, en la cova no, ese lo tocamos en el colegio.
Sí, tocamos Baby Please Don't Go, de eso me acuerdo.
Sí.
Es una buena lista.
Sí, es una buena lista.
Si hubiera sonado bien, hubiera sido bueno.
Siempre escuchamos muy buena música y hay algo, teníamos claro de algún modo hacia dónde íbamos. El tema es que no sabíamos todavía plasmarlo bien, no sabíamos... mantener como una línea en un show, no sabíamos cómo hacer eso con nuestros temas.
Sí, ya si te pones a pensar, tocar 17 temas es una bocha.
Sí,
es una bocha, o sea, en un festival tocas eso, sí. ¿Entendés? En un festival, una banda grande.
Sí.
Vas
sí.
a ir al Teatro de la Cova, Los Pies que recién empieza, eso, te cortás la happy.
Y claro. Había 200 personas, mayoritariamente familiares.
Amigos. Sí, querían saber también. Qué onda, qué estábamos haciendo.
¿Y cuál fue el primer recital, digo, con público hostil? Que dijeron, fuck, claro, cayó bien. Una puteada.
Acá, o... Nunca nos pasó tampoco, creo que tan...
Creo que nos pasó hostilidad, más que no hubiera gente. Eso nos pasó muchísimo.
No, eso ni hablar, pero pasó mucho también no levantarlos ni con un...
No, claro, también.
Ni
claro,
que
claro,
viste suba McCartney de invitado. Vos decís, o sea, te juro, puede llegar a caer Jagger y McCartney juntos en el escenario y no se levantan.
Y esta gente no se mueve.
Claro, no
y eso nos pasó y nos pasa.
¿Y qué
seguido.
Se hace?
¿Sabes cuál es el tema de...? Hoy en día, que capaz que las puteadas no vienen tanto en vivo, sino por redes sociales.
Sí. Ah, y
eso es peor todavía, porque si te vienen ahí de frente, bancátela.
Y es que el gordo atrás del teclado es mucho más valiente que el público. ¿Y qué cosas leyeron? Digo, que dijeron.
Hemos leído tantas cosas.
Pero hemos leído, pero...
Mira, el otro día
siempre hay una puteada que queda grabada, una que te pegó bien adentro.
A mí creo que quedó muy grabada es que una vez nos dijeron Dream Team de putos. Esa es buenísima.
Esa es espectacular.
Pero esa es buena, esa me gustó.
Es está elaborada, está elaborada.
Esas me gustan, cuando son inteligentes me gustan. Pero no, después lees muchas cosas
muy mal escritas.
Mal escritas. Sí. Cuando te empezás a indignar es cuando la puteada, que es el mayor problema porque siempre están erradas en general... Es cuando lees cosas, por ejemplo, no sé, boludo,
la que
te comparan
dicho,
con una banda, claro, el otro día leí una en Twitter que decía, no, porque se hacen los punks y parecen la Berizzo, y vos decís, pero...
¡Banca!
Decime, o sea, decime otra aguanta. Cosa, pero ¿qué?
Viste, bueno, y pones el ejemplo, son, decime no. Dream Team de puto.
Claro, sí,
Blink 182 con...
Con las pastillas del abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué escuchaste, hermano?
¿Qué escuchaste, chabón? Después hay muchos que nos dicen que nos copiamos de los Strokes, todo eso, y todo eso es verdad, así que todo bien.
Está bien, pero eso está bueno.
Claro, pero última, viste, si me vas a bardear, sacame la ficha.
Sí, la verizo no, para atrás. Ahora, supóngase que yo arrancaba esta entrevista así, digo, bueno, sí, estamos acá en Tenés que Escuchar Esto, y estamos con la banda del hijo de Vicentico. ¿Cuál es la reacción de la banda?
Nos ponemos a llorar.
Todo, a llorar. Claro.
Le decimos, adivina cuál es. Mirános a todos y adivina cuál es.
Sacalo. Jode eso, boludo, hincha las bolas.
Ya está. Depende el modo.
En algún momento, o sea, te jodió que dijiste, che, que, pará, mano. O sea,
es que no. Sí. O sea, es así. No sé, es así. Yo sé que a veces llama la atención eso, qué sé yo. Y por un lado no entiendo, o sea. Es interesante ver de repente si hay un músico que uno le gusta o algo y tiene un hijo en este caso. Qué sé yo, capaz decís, a ver, mirá lo que hace o en qué se parecerá. O puede ser algo interesante de ver. Sí, no me gusta cuando se usa ya exageradamente...
Por la mera frivolidad, decís vos.
Sí, exacto, ¿entendés? Como ya llega un punto que yo, digamos... Callate Mar, que es una banda, y es una banda que aparte no es que no existe, ¿entendés? Que tienen, ya se está haciendo un nombre, y que gira, y que labura. Entonces, una cosa es el planteo de, a ver, me interesa este tema porque es interesante, y punto, y puede ser. Otra cosa es querer sacarle el jugo a una cosa que en realidad tampoco es, en definitiva...
Sí, tampoco da para hablarlo tanto.
Claro, claro, viste, pasan en esas cosas como de repente tipo, ¿y vos qué haces cuando estás en tu casa con tu papá? Nada, boludo. Viste, el otro día llamaron de no la voy a nombrar, llamaron de una radio y me dijeron, está tu viejo haciendo una nota, te queremos sacar el aire para que hables con él. Yo dije, boludo,
¿qué?
A ver, ¿y qué voy a hablar con
mi
él?
Papá,
lo veo en una hora en mi casa, boludo. No somos dos excombatientes de Malvinas, boludo. No estás haciendo algo súper revolucionario, ¿entendés?
Mal.
Pero tampoco tenemos un prejuicio con eso, no sé, con que pregunten sobre eso.
¿Y ustedes a nivel banda, a la hora de tener que mostrarle, ponerle a Vicentico lo que hicieron, sienten el peso de, por ahí, la evaluación de un músico consagrado?
No, me parece que todo lo contrario, no. O sea, nos viene bien el consejo y el cuidado. O sea, nos conoce desde que ensayábamos en el sótano, en la casa... Para el recital de la Cova, justamente.
Claro,
en ese momento,
que si, vio
si
lo
se
peor,
bancó
de
eso,
lo peor,
se
ahora
bancó
que, eso, que viene claro. Un demo más o menos, está todo bien.
Claro,
podría ser mucho peor. Podría ser un Teatro de la Cova 2.
¿Y es claro. Un chabón despiadado a la hora de criticar o es constructivo?
Depende con quién.
No, con ustedes,
con nosotros, no. No, no, es constructivo. De hecho, él produjo el primer disco y podría haber sido mucho más despiadado de lo que fue.
Claro. Bueno, el de Dream Team de puto fue él.
Me está jodiendo. Ah, boludo, dije que era buenísimo. Bueno, es un gran título de canción.
En Twitter, ¿viste?
Con una, no, un seudónimo.
Claro, claro.
Che, y cuénteme sobre su disco. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo fue el proceso de elaboración del disco?
Y el proceso arrancó cuando empezamos a comprar los primeros temas, y eso ya para la época, por ejemplo, de La Cova, ya había algunos que estaban, muchos de esos otros no quedaron, ¿no? Pero hay un par que capaz sí, y después se fueron sumando temas, duró como un montón de tiempo hasta que llegamos al estudio a grabar, y hubo temas para el momento de la grabación del disco que venían de hace muchos años y tuvieron que ser rearmados, sí, cualquiera, y otros que tenían, no sé, muy poco ensayo encima porque habían surgido. No te diría último momento, pero...
Sí, hubo un par que salieron... es como una mezcla entre temas que tenían capaz que 2 años, 3 años, mm-hmm. y temas que habían salido una semana antes del estudio y que se terminó de escribir la letra ahí.
Claro, como un brote de creatividad de ese ambiente.
Sí, sí.
¿Y querían tener el disco en disco o eso ya es como una vejez?
Sí. No, queríamos tenerlo, por supuesto.
¿Para qué? Digo, ¿ustedes compran discos?
Ya no tanto, cada a tanto veces sí.
Yo cada tanto compro un disco.
Porque viste que ahora vas a M asterisco Mund... Y ahí venden sí, lavarropas,
sí.
Quiero decir.
Sí, ya, claro. Sí.
Pero, claro, pero ustedes son de ir a comprar los CDs, coleccionar discos.
Me gusta tener shows en vivo. Me encanta los CDs. No sé, a veces me motiva más tener como mis shows en vivo y ponerlo y verlos
ahí.
Ah,
ver el DVD y ver el show.
Sí, claro. A mí me gusta el acto de comprar un disco también.
Lo haces, digo, vas a comprar discos.
Sí, o no, o sea, no lo hago seguido, pero de repente un día digo, ah, tengo ganas de tener este disco y me gusta de repente caer y decir, che, lo tenés. Caso, generalmente no lo tienen, sí. No porque sea una rareza, porque ya tienen tipo 3 discos por disquería.
Sí. Sí.
Y no sé cómo comprarlo, llevártelo.
Yo regalaba muchos discos.
Sí,
hacía
sí.
Mucho el regalo de tipo, le regalo a alguien, le regalo un disco. Después me di cuenta que nada, ya.
Es que cuando hicimos cuando haces un disco, si no lo tenés físicamente, siento que.
Aunque, no lo tenés.
Aunque ya no se venda.
Sí, sos como un padre sin
claro, nombre. Claro, no le pusiste nombre. Como que no, todavía no lo tenés ahí, si no tenés la fotito.
No, y lo mismo con discos de otras bandas. De repente si te compras, o sea, te gusta mucho un disco, cualquiera que sea, y vas y te lo compras, y no es lo mismo que tenerlo capaz en el MP3 o lo que sea. Si tenés el disco ahí, hay un montón de cosas que implica tener el disco, que están buenísimas, qué sé yo, tener.
Sí.
El disco, no
sí,
sé.
Sí, sí, tiene el acto de tener el disco.
Sí, tiene una cierta poética inclusive.
O yo ahora, por ejemplo, me metí en Spotify para ver si estaban y ver más o menos cómo, nada, cómo iban las escuchadas y demás. ¿Van controlando esas cosas?
Sí, cada tanto sí, digamos.
En Spotify no sabía que había, ahora me pasaste un dato.
Sí, sí, mirá, vamos a ver.
Vamos a ver, en vivo.
Lo vamos a hacer en
bueno,
vivo.
2. Ah, no. 1.
0.
Tenían una bocha. Ya les voy a decir cuál es su.
Capaz
su
controlamos más otras redes, no tanto claro. Spotify.
¿Qué,
bien
qué redes Spotify, controlan?
Más YouTube, Facebook.
¿Ves? Mirá, yo ya pongo Cállate Marca ahí en Spotify, ajá, esto es en vivo.
Sale la fotito.
Ahí, sí. Sale la foto. Y ahí fíjate la lista. Sí, decime sí. El orden de las canciones y decime si están bien ordenadas por las escuchas de la gente.
Y la primera dice: ¿Dónde voy? El numerito de abajo es la cantidad de escuchas.
Sí.
10.855 escuchas.
Wow. Sí. Toma pavo.
El segundo es Barcos con 2.647.
Usamos Luna.
Claro. El tercero.
Claro, ahí, lo tenés.
Ahí está.
El tercero. Para mí es la misma persona que lo escuchó 10.000.
Mi mamá. El tercero es una ciudad olvidada con 2.544. El cuarto es Distante con 2.582.
Bien.
Y el quinto es Mentira con 2.010.
¿Están bien ordenados? Quiero decir, ¿es una buena lista de temas para salir a tocar en ese orden?
En ese orden no.
Y arrancaría no. Medio blandengue, claro. Capaz, se pone polenta más al final.
Claro.
Pero bueno, si querés cerrar arriba y arrancar medio. Putilento,
¿eh? O sea, ¿y qué les pasa
Dream Team
cuando Dream Team, qué les pasa cuando ven estas cosas? Digo, ¿se googlean o leen sus notas y las críticas?
Depende. Sí, a veces sí, a veces no.
Sí, es divertido a veces, qué sé yo, ahí cuando, por ejemplo, hay muchas veces que hacemos, a mí me pasa que hacemos notas y después no sé dónde quedan y las busco y empiezo a encontrar otras cosas y qué sé yo, busco Callate Mark en Twitter como la palabra a ver sí. Qué encuentra. Hay muchas que son tipo la gente hablándole a gente que se llama Mark diciéndole que se callen. Y otra gente hablando sobre la banda. Y encontrás, no sé, comentarios interesantes o boludeces o puteadas, hay un montón de cosas.
Sí, capaz, sí. Más que las notas está bueno como ver qué opina la gente a veces.
Sí. ¿Y cuál es el sueño de ustedes así a nivel banda?
Jugar un mundial.
Jugar el mundial, sí.
Ganar un mundial.
Jugar un mundial y salir campeón del mundo.
Claro.
Yo creo que o sea, en realidad un poco ya de a poco lo vamos cumpliendo el sueño, que era salir de gira, seguir haciendo discos. La idea es hacer eso, pero cada vez más grande. Uh-huh. En este momento sacamos un disco, estamos apuntando a sacar el segundo y nos estamos por ir a hacer una gira muy grosa y venimos de hacer varias otras muy grosas también.
¿De por dónde estuvieran?
En México estuvimos el año pasado, wow, en el Vive Latino, en el Festival Regroso.
¿Cómo estuvo eso?
Increíble. Sí. Yo creo que los dos shows esos que hicimos en México son de los 5 mejores shows que hemos hecho.
Encima salieron bien los shows.
Sí,
había algo distinto que cuando tocamos en el Vive primero, que la gente, o sea, tocamos re temprano y la gente estaba... La gente se prendía y escuchaba.
Sabían las canciones. Yo estaba en el escenario, cantaba y veía que la gente cantaba los temas.
¿En serio? Sí, terminaba el tema y gritaban.
Sí, muy groso.
Y después en el Caradura, que es otro barcito ahí del DF, la gente, o sea, era un bar para 100 personas y la gente estaba adelante también. No es como acá que está, o sea, capaz que la gente se copa, pero está como al costadito, ¿viste? Sí, tenés que estar consagrado para que vayan contra la valla.
Sí. No, o están acostados o...
El lugar del palo, boludo, viendo el show, ¿entendés? Y de repente, de 100 personas que había ahí, que no sé, capaz todos no nos fueron a ver a nosotros, o no sé cómo habrá sido la movida, pero igual estaban viendo el show, ¿entendés? Sí, eso también es interesante, el hecho de... No, capaz no me interesa esta banda, pero igual... Veo el show, y si no me gusta, no me gusta, pero le estoy dando el lugar. Eso es interesante.
La oportunidad, justamente.
Acá cuesta a veces eso.
Sí, le resultó más fácil en México. Bueno, igual en México consumen una bocha de rock.
Sí, de rock argentino.
Sí, yo creo que sí. Igual, ojo, también, nada, hicimos dos shows, uno después tiene que ir y seguir curtiéndose y podés pasar en México.
Bueno,
también.
Pero no es un mal comienzo.
Obvio. No, hay una cosa interesante culturalmente de la recepción de la música. Pero igual, de nuevo, o sea, capaz a tocar un bar en Guadalajara y capaz toca para 15 personas, lo mismo, ¿entendés?
¿Tuvieron un momento así, mirada, que se miraron de todos y dijeron, flashearon colegio, el tiempo que había pasado, y dijeron, mamita, mirá dónde llegamos?
Sí, no sé si colegio, pero flasheamos.
Y en Chile la otra vez lo hablábamos.
Claro.
Que fuimos hace la semana pasada o la otra semana y decíamos cómo la música nos llevó a esto.
Claro.
Estábamos en otro país tocando. Y es loquísimo.
Vamos a hacer algo en lo que no tienen... O sea, la verdad que no les puedo dar muchas opciones. Tienen que dar una sola respuesta. Se tienen que poner de acuerdo y me tienen que dar una sola respuesta lo más rápido posible.
Me encantan estos juegos.
Es como una especie de... Vamos a hacer un test de ADN de la banda.
Test de alcoholemia.
Ok. Ponele que es un test de alcoholemia. Yo le voy a dar 11 preguntas con dos opciones.
Sí.
Y me tienen que dar una sola respuesta.
Pero
no tarden demasiado en ponerse de acuerdo.
Ok, para mí... Ok, dale.
Con eso sacamos el ADN de Cállate.
Democracia, Mambo, ¿eh? O sea, democracia. Sí,
se vota,
respuestas, se vota. Democracia.
Pueden votar en mesa, incluso pueden tienen esa opción. Primera pregunta, okay, vamos a los orígenes. ¿Blues o jazz?
Jazz.
Blues. Jazz.
¿Qué jazz?
Jazz.
Perfecto. ¿Rolling Stones o Beatles?
Beatles.
Ok, vienen bien, bastante de acuerdo. Ahí los complico. ¿Paul o John?
Paul. Tres contra uno igual.
Sigue siendo mayoría. O sea que venimos. Jazz, Beatles, Paul.
Sí.
¿Bob Dylan o Leonard Cohen?
Bob Dylan.
Y listo, dice que se separe la banda.
Bob Dylan, pero igual...
No, igual, o sea...
Leonard Cohen me parece
las otras bien. Opciones siguen estas, o sea...
No estamos matando a nadie.
Sigue.
No se angustien que no nos
Bob
están
Dylan,
escuchando.
Bob Dylan,
o están muertos. ¿Bruce Springsteen o David Bowie?
Bowie.
Che, están bastante de acuerdo, quiero decir.
Sí.
Pero bueno, ¿Ramones o Pistols?
Ramones.
¿Por qué la duda?
No toda la vida, pero sí Ramones.
Porque las Pistols están mejores para ver, son más divertidos. Pero yo también elegiría a Ramones. A ver, y esta es personal. ¿AC/DC con Bon Scott o Brian Johnson?
Yo elijo Bon Scott.
Yo también.
No sé.
Brian Johnson vino y se puso la 10.
Sí.
Chao.
Sí, pero
y
Bon...
levantó.
A mí me gustan más los primeros discos de AC/DC.
A mí me gusta más la manera de cantar de Bon Scott. Brian Johnson siento que está tipo... Igual es un genio, no está todo bien, pero... Bon Scott era un poco más natural que Brian Johnson, que está todo...
Pasa que Back in Black... Back in Black.
Sí, bueno,
Back in
Black, bueno, dale. Black. Brian Johnson.
¿Pero quedamos con Brian Johnson?
Dale.
¿Están de acuerdo en eso? Ok. ¿Metallica o Megadeth?
Metallica.
Bien, bien. Yo sabía que iba a contestar eso. Oasis o Blur, acá se complica.
¡Blur!
¿En serio?
Sí, sí, con toda.
Igual Oasis todo bien.
No, o sea, justamente no estamos matando
a
la otra opción.
No vamos a matar a la otra opción porque tiene que sobrevivir.
Pero es que Blur nos marcó como banda mucho más que Oasis.
Además, Oasis se matan solos.
Sí, sí, no hay que meterse demasiado en las palos. Soda o Redondos.
Soda.
Sí, soda.
Si hay que elegir.
¿Y Charlie o el Flaco?
El Flaco. Flaco.
Por lejísimos.
Bueno, dentro de todo están bastante de acuerdo. Acá para mí hay un ADN bien claro de que.
No se te ocurre más, me divierte el juego un poco.
Ya sí, se terminó, porque con esto lo sacás. Yo quiero decir, de esta manera más o menos vas definiendo como una especie de árbol genealógico de qué lo llevó a ser Cállate de Marca.
¿Y cuál es el resultado del test?
Que son ustedes, o sea, yo así es como una radiografía de lo que son. Ajá. Yo ya los definí y ya me quedo contento y no me importa las conclusiones que puedan saber ustedes. Okay. Es como algo personal,
claro, ¿entendés? Para vos.
Y aparte, ¿vos entendés que así puedes definir los cómo juzga una banda?
Directamente, es como, es más, lo voy a registrar. Para mí es un ADN, está científicamente comprobado. Okay. ¿Qué sigue para Cállate Mark? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y nos vamos despidiendo.
Próximos pasos. Este sábado 30 de
mayo.
Estamos en Rosario, sí, en el Movistar Free Music, en el Monumento a la Bandera. El 13 de junio vamos a estar tocando Mar del Plata con los bandas de turistas, banda muy amiga, en Casa Rock. Y ahí emprendemos un largo y fructífero tour por los Estados Unidos de América,
USA,
pasando por Nueva York, Chicago y Los Ángeles.
Buena onda. Antes de cerrar este ruido a bolsa y de regalos, es porque les quiero dar estos auriculares de Philips para que escuchen las bandas que dijeron recién. No vamos a hacer la división de colores, lo tienen que hacer eso ustedes, así pueden escuchar música sin
responsabilidad.
Claro, sin molestar a los padres.
Che, pero muy bueno el juego, ¿eh?
Sí, está muy bueno.
Muchas gracias.
Sí, 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 muchas gracias.
Yo me llevo este, muchas ya me tocó a mí, lo agarré, bueno, sorry. Listo.
Y ya está, me parece que quedamos medio así.
Buen regalo.
Sí, claro. No se lo van a poder redistribuir, ya ha quedado como quedó.
Ya quedó. Claro.
Una frase para cerrar el programa y se lo dejo a ustedes.
You only live once. No, no, no.
Carpe diem.
Carpe
diem. Pará, dale.
Cierren con algo.
Ahí está, ahí está.
Repítame la
de la otra.
Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.
Bien, gracias.
Bueno, muchachos, esto fue Tenés que escuchar esto por Posta FM. Y nos vemos en la próxima fucking emisión.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran.